En 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades, lo que supuso un paso adelante en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas LGTBI+ en el mundo. Desde esa fecha, muchos han sido los avances en el reconocimiento de los derechos de las personas con orientación sexual, expresión de género, identidad sexual y de género diversa. Sin ir más lejos, Navarra cuenta con una ley que se encuentra entre las más avanzadas que aborda y desarrolla la igualdad social de las personas LGTBI+ en nuestra comunidad. Pese a estos avances, el contexto actual ha supuesto en evidencia la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo de las políticas públicas LGTBI+, para alcanzar una igualdad real. El rechazo familiar, la dificultad para entablar espacios de encuentros sociales, el acoso a jóvenes en redes sociales por motivos de su orientación sexual, su identidad o su expresión de género, son algunas de las situaciones que siguen poniendo de manifiesto que la LGTBI-fobia está presente en nuestra sociedad. Si ampliamos nuestra mirada a lo que sucede en otros países, podemos encontrar persecución a personas LGTBI+, leyes antipromoción de la diversidad sexual, persecución penal en más de 70 estados, pena de muerte en 11 de ellos y asesinatos a personas LGTBI+. Por eso es importante seguir trabajando por eliminar la LGTBI-fobia de nuestras vidas. La sociedad es rica porque es diversa y tenemos que trabajar por erradicar el odio LGTBI-fóbico para que todas las personas podamos vivir en libertad. Este 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBI-fobia, tenemos una oportunidad más, como Gobierno de Navarra, para recordar a la sociedad que todas las personas son diversas y tienen derecho a vivir su orientación sexual, expresión de género e identidad sexual y de género.
Era la voz de Javier Ramírez, vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, leyendo la declaración institucional aprobada por el Parlamento de esa comunidad autónoma. Y este asunto cobra más notoriedad todavía por tratarse hasta el momento del único Parlamento autonómico que aprueba una declaración institucional de este tipo, cuando hasta hace no muchos años todos los parlamentos autonómicos la aprobaban. El motivo, pues cuál va a ser que los hijos de putero de Vox se niegan a apoyar este tipo de declaraciones que para salir adelante necesitan el apoyo de todos los grupos de cualquier cámara. Así están las cosas cada día peor. Vamos a hablar de esto, por tanto, del Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Yo soy Mario R. y esto es Somos Iguales.
Sara, aunque mis padres me siguen llamando Rubén y en clase me tratan de él y no me dejan entrar al baño de chica porque no me pueden respetar tal y como soy.
Somos Carla y Sara, una pareja que íbamos en un autobús y nos discriminaron por ida de la mano y a día de hoy nos vemos a escondidas por el miedo a la gente.
Hola, yo soy Carolina. Y yo soy Paula y somos hermanas. Y de pequeña nos discriminaban y todavía nos siguen discriminando en el instituto y en la calle por tener dos padres.
Y eso no es justo.
Hola, me llamo Miguel y por el instituto con falda me llevaron al psicólogo. Yo no entiendo por qué en el siglo XXI todavía siguen pasando estas cosas.
Hola, yo soy Lara.
Y yo Violeta.
Y yo Celia.
Y las tres somos pareja.
Un 3 de agosto fuimos agredidas en un bar por estar dándonos besos.
Hasta que llegó un hombre que nos defendió y llamó a la policía.
Ese día nuestras vidas cambiaron y tú serías el agresor o el defensor.
Hola, soy Ana y como de costumbre, yo y mi hermana nos íbamos desde el instituto para nuestra casa, pero ese día no salió.
Hola, soy María y soy la hermana de Ana. El otro día, los baños del instituto, sus amigos me pegaron una paliza por confesarme a una chica.
Hola.
Hola, soy Araceli. Mis padres me llevaron a psicólogo por estar con una mujer.
Hola, soy Azucena y mis padres me pegaron una paliza por estar con dos mujeres.
A día de hoy somos pareja y llevamos 4 años que nos vemos escondidos.
¿Aguantaríais todo esto por amor?
Buenas, mi nombre es Pablo y este es
Carlos.
Es mi novio.
Su pareja.
Nosotros nos fuimos detrás de las atracciones y estábamos, bueno, como cualquier pareja normal, estábamos besándonos y había un grupo de personas que se pusieron a gritarnos maricones de mierda, hijos de puta, soy escoria.
Iros a vuestras casas, tenéis que estar distintos, personas que no respetan los derechos de libertad.
Se pusieron muy agresivos y tuvimos que irnos de allí. Que no tiene otra palabra, ¿sabes? Es delito de odio. Y contra eso hay que denunciarlo. Y que la homofobia sea cosa del pasado.
Me llamo Inara y formo parte del LGTB. Y vengo a contar mi historia. Cuando salí del armario, mis padres supuestamente me apoyaban. Pero gracias a la crítica y a la gente, empezaron a decirme que era una etapa y que se me pasaría. Mi abuelo, como también son católicos, cuando se enteraron me empezaron a decir lo mismo, que era una etapa y que se me pasaría. Lo que yo me gustaría decir a esa gente es, y si pensarais que una persona por querer a su mismo sexo no cambia, o sea, irrelevante a quien quiera, sigue siendo la misma persona.
Hola, soy Marta, mi madre es lesbiana. Cuando era pequeña mis compañeros de clase se rían de mi madre porque su pareja era una mujer.
Me llamo Sara.
Y yo Natalia.
El día 31 de diciembre fuimos a la fiesta de fin de año.
Allí nos liamos y un grupo de personas nos insultó.
Nos agredieron y a partir de ese mismo día nos volvimos a ser nosotras mismas.
Vamos a dejar que estas cosas sigan.
Mi curso se celebra el 17 de mayo en todo el mundo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, es decir, la LGTBIfobia, para conmemorar la eliminación de la homosexualidad del listado de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud el 17 de mayo de 1990. El objetivo de este día es denunciar la discriminación que sufren en todo el mundo las personas LGTBI con el objetivo de avanzar en la realidad efectiva de sus derechos en todo el mundo. Ahora sí, como acabamos de ver en el anterior corte, esto no es así ni de lejos, porque hemos escuchado testimonios de personas, principalmente jóvenes, atacados por jóvenes en España, que se supone que es uno de los países más avanzados en del mundo en este sentido. Imagínense lo que puede ser en otros países. Vamos a escuchar ahora un corte en el que desde Argentina nos cuentan cómo está el tema en líneas generales a lo largo y ancho del planeta. Y ya les avanzo que el resultado no es nada positivo.
Hoy es un buen día para recordar que aunque no lo veamos, esto es lo que pasa en el mundo con el colectivo LGTBI.
La actividad homosexual es ilegal en 73 países, es decir, uno de cada tres países del mundo. En abril de 2019, Brunei promulgaba la ley que legalizaba la pena de muerte por apedreamiento o flagelación a personas del colectivo LGBTI.
Pero lamentablemente no es el único. A día de hoy hay 8 países en donde también te matan por ser homosexual.
En todos estos países es ilegal la actividad homosexual, que es básicamente lo mismo que ser homosexual.
En China, aunque desde 1997 no se considera ilegal ser homosexual y que desde 2001 no se define como un trastorno mental, todavía hay quienes no solo la definen como una enfermedad, sino que insisten en que tienen cura con tratamiento clínico. Por eso hay cientos de centros médicos especializados en supuestas terapias contra la homosexualidad.
Estos métodos para curar la homosexualidad incluyen, lo voy a leer también, hipnosis, medicación, acupuntura, operaciones sin permiso e incluso electroshocks con nula supervisión de las autoridades.
En Rusia rige una ley que impide a los padres, profesores o psicólogos decir a la paciente o alumno que ser homosexual está bien. Por eso hay muchos adolescentes que no encuentran consuelo y terminan deprimidos o incluso suicidándose.
Y si bien hay países que, desde la ley, no está condenado el ser homosexual, sí está condenado a nivel sociedad. Por ejemplo, en Latinoamérica.
Pasamos a El Salvador, donde hay alarma y preocupación en varios sectores de la población por el aumento de los crímenes contra homosexuales.
Solamente en México, en 6 años, fueron asesinadas 473 personas LGBTI. Más de la mitad de esas 473 fueron transexuales. Y el 90% de los mismos no tienen condena firme. Es decir, los asesinos impunes.
Brasil fue declarado el país más peligroso para ser transexual. Acá la esperanza media del colectivo es de 35 años, la mitad que del resto de la población.
El colectivo trans sufre violencia física, y no solo física, sino también institucional. ¿Cuántas veces tuvieron un compañero trans en sus trabajos? Piensen eso y se van a dar cuenta de que las personas trans no tienen los mismos accesos ni derechos laborales que el resto de las personas. Pese a que en algunos países se van conquistando derechos, y eso también es una realidad, hay muchos otros países del mundo en donde la palabra igualdad no se conoce.
Todos los policías, todos los policías, ¿sabes qué? Ahí estaban dos policías en México.
El año pasado, y estaba trabajando, yo era camarero en esa época, y salimos de trabajar con una compañera mía de trabajo, y fuimos a un bar gay. Además, era el Orgullo Gay y era un bar gay. Yo me acerqué, o sea, no digo que veníamos de trabajar para que entendáis que no veníamos bebidos ni nada. O sea, estábamos cansadísimos y solo queríamos divertirnos un rato. Llegamos al bar gay, te podría decir hasta la calle, pero no lo voy a hacer. Y había un camarero, que supongo que era un camarero de estos que contratan de extras para esas épocas más fuertes de trabajo. Yo me acuerdo que yo iba con un vestido maquillado, pues como voy siempre, y le pregunté: perdona, ¿me podrías decir cuál es el precio del chupito? Y ese chico me dijo algo que yo no entendí, pero me sonó como a insulto. Le dije: perdón, ¿me podrías decir el precio del chupito? Y me habló muy mal y le dije: no puedes hablarle así a un cliente, te estoy preguntando simplemente el precio del chupito. Y de repente, él estaba detrás de la barra, me dio un bofetón enorme, salió detrás de la barra, me cogió, me empezó a dar hostias así, no hostias de puñados en la cara, pero así como a los hombros, a sacarme hostias, y empezó a decir: vete a tomar por culo, maricón de mierda.
En un bar gay.
En un bar gay, en el Orgullo Gay. O sea, que yo tenga que yo viva eso fuera ya de una zona gay es fuerte, pero que encima lo viva donde yo en teoría me siento a salvo, porque sé que hay gente que en teoría son abiertas de mente trabajando ahí. Cuando salí afuera, a hostias, mi amiga, como era mucho más pequeña, no podía pararle. Le dije al segurata: me ha pasado esto, y me dijo: algo malo habrás hecho. Hola, algo malo habrás hecho, me dices. Le dije: quiero poner una hoja de reclamación, y no me dejó, y fui a hablar con un policía. Bueno, ya mejor por en otro momento, ya cuando te calmes. Muy fuerte. Y al de mañana siguiente fui, como no tenía el nombre de la persona que lo había hecho, y además no había acabado en el hospital, me dijo: es que tampoco va a servir de nada si quieres denunciar, pero bueno. Y tuve que convencerles de que eso era real, y como si yo fuera el culpable encima.
Janet, ¿crees que por tu aspecto, por ir maquillado con un vestido, es por lo que no te toman en serio y no quieren tramitar la denuncia?
Claro, es que le faltó decirme: a ver, es que normal, si vas provocando, ¿me entiendes?
Si hubiera sido vestido totalmente de chico.
Este señor lo que le arrastró, ahí está.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley.
y su versión de El Rey, de Alejandro Fernández, nos vamos a su país, a México, donde el número 41 durante muchos años significó un insulto en sociedad y la vergüenza de un gobierno. En noviembre del 2020, los mexicanos avivaron el recuerdo de todo esto cuando se estrenó en cines El baile de los 41, del director David Pablos, inspirada en la fiesta gay más famosa del siglo XX y que desde este 12 de mayo Netflix ofrecerá en su plataforma. Vamos a ver qué es lo que pasó con este número 41 a principios del siglo pasado en el país azteca.
A principios del siglo pasado era bastante común la represión de la homosexualidad. Los eventos en donde acudían las personas no heterosexuales se hacían de forma clandestina, muchas veces bajo la fachada de fiestas de disfraces. Sin embargo, y como era de esperarse, una de estas reuniones fue descubierta. Todo ocurrió la noche del 18 de noviembre de 1901, en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México. Tras las quejas de los vecinos por supuesto exceso de ruido, la policía irrumpe en una fiesta privada, una fiesta que no era como en otras en las que hayan irrumpido. En la reunión encontraron a 41 hombres, la mitad de ellos vestidos como mujeres, bailando entre sí y en situaciones comprometedoras. De acuerdo a la prensa de la época, los asistentes eran los hijos de empresarios y políticos cercanos a la élite porfiriana, lo que hoy en día conocemos como mirreyes. Debido a que se consideró que estas personas estaban faltando a la moral y las buenas costumbres, se procedió a su arresto. Aunque los asistentes del evento intentaron huir, esto les fue imposible por las condiciones en las que se encontraban, de forma de que todos sin excepción fueron a dar a la cárcel. Las consecuencias del baile de los 41 fueron más allá de castigos para los participantes, pues por primera vez en la historia de México, la homosexualidad fue visibilizada por la sociedad, misma que la reprimió inmediatamente. La prensa estuvo más activa que nunca, pues fue tanto censurada así como apoyada. Por una parte, le sirvió al sector opositor al porfirismo como una forma de ataque. Y por otra, al sector conservador y perfeccionista del gobierno para difamar a la diversidad sexual y plasmarlo como algo impensable a la sociedad católica de la época. Las consecuencias también abarcaron al aspecto cultural, pues algo tan simple como el número 41 se convirtió en un tabú, al punto en el que el ejército pasaba del batallón 40 al 42, omitiendo por completo al 41. Este número también se convirtió en una referencia a la homosexualidad en el resto del país, y tras décadas fue reivindicándose para ser tomado como un símbolo de la lucha de la comunidad LGBT, principalmente en la Ciudad de México. Pero lo que quizá fue la consecuencia más grande fue la caracterización de la homosexualidad en México, pues tras este hecho se creó la imagen del homosexual como alguien a quien le gusta vestirse de mujer y con actitudes afeminadas. Esto hizo que los miembros de esa comunidad fueran motivo de burlas y exclusión social, hecho que durante décadas hizo vivir a los integrantes de esta misma comunidad un verdadero infierno, pues en muchos casos el ser homosexual era motivo suficiente para merecer la muerte. Tras el evento, la homofobia se impulsó hasta el cielo en un país que ya de por sí era bastante machista y conservador, lo cual le vino como anillo al dedo a la ignorancia en torno al tema de la diversidad sexual, cosa que se ha mantenido arraigada en el colectivo mexicano hasta el día de hoy. Y a pesar de ello, cada día hay más muestras de que con lucha y educación, la convivencia, inclusión y tolerancia son posibles. Y sin duda alguna, este baile recuerda que sin importar tu condición social o económica, nadie tiene derecho a condicionar lo que haces o no con tu sexualidad.
Este preludio del Te Deum de Marc-Antoine Carpentier, que es como se llama realmente esta composición conocida por ser himno del Festival de Eurovisión, y que es una composición del año 1688, nada menos. Vamos a las noticias piratas. En esta ocasión las víctimas del pirateo han sido Ambiente G y el ABC. En Extremadura absuelven a unos militantes de Vox por una agresión homófoba y castigo a la víctima. Letraca. Hace algo menos de un año, un joven denunció a 6 militantes de Vox por una agresión homófoba en Don Benito. Maricón y pajero son solo algunas de las lindezas que recibió verbalmente, porque también recibió físicamente y con el parte de lesiones acudió por una denuncia. Y de nada le sirvió. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Don Benito ha absuelto a los acusados, entre los que se encuentran cabezas visibles del partido en la provincia. Hace poco más de una semana se hacía público como el juez dudaba abiertamente la versión del denunciante, y no solo eso, sino que tendrá que indemnizar a uno de sus supuestos agresores por ejercer la legítima defensa. Vamos, que si te insultan y te agreden tienes que quedarte quietito y calladito. Esto es ya el mundo al revés, cada vez más. Por si fuera poco, el juez iba a poner en duda el estado de la víctima tras la agresión, cuestionándose que el ataque de ansiedad sufrido inmediatamente después de la agresión esté relacionado. Estupor, miedo, vergüenza son algunas de las emociones que te recorren cuando te enteras de esas noticias, porque la agresión es doble, por las personas que te insultan y golpean por la calle y por el sistema judicial, que no solo no te protege, sino que te cuestiona y culpabiliza. Seguimos con otra noticia que aparentemente es algo más frívola, pero tampoco lo es. Está relacionada con Caitlyn Jenner, que es una antigua deportista estadounidense famosa por sus logros en atletismo y automovilismo y básicamente por haber sido el padrastro de las Kardashian. Es miembro del Partido Republicano y candidata a gobernadora por California. Y es trans. Y como ello, ha vivido en sus carnes la discriminación. Pero no le debe importar mucho porque trans y republicana es un mix que puede llevar a ciertas incoherencias, como por ejemplo la última que ha perpetrado. Resulta que en una entrevista se manifestó contraria a que otros deportistas trans compitan en la categoría acorde a su género. Dijo Jenner que se trata de una cuestión de ser justos, por eso me opongo a que chicos biológicos, así como suena, que son trans, compitan en categorías femeninas en los colegios. Simplemente no es justo y tenemos que proteger las categorías deportivas femeninas en los colegios. Tras estas declaraciones, la persona que le estaba entrevistando le preguntó si no era caso deslegitimar la identidad de una persona trans, pensar así, y la respuesta de Jenner fue levantarse, decirle buenos días y marcharse. Y como hablábamos antes de Eurovisión, el Festival de Eurovisión se celebrará el 22 de mayo en Rotterdam. Y quien no estará presente en la edición será Hungría. El motivo es que es un certamen demasiado gay. Esto lo ha manifestado los representantes de la cadena estatal húngara, la MTMA, y han atribuido la retirada del país del Festival de Eurovisión por motivos relacionados con el aperturismo y tolerancia a la cultura gay del certamen. Según comenta el diario The Guardian, el diario británico The Guardian, esta retirada responde a la cultura empresarial de la cadena, la cual ha recomendado evitar la cobertura positiva de los derechos LGTBI en cualquier contenido, excepto la celebración del orgullo en la capital húngara. The Guardian también apunta que la decisión de Hungría de no participar en el próximo Festival de Eurovisión es, según ha dicho la cadena, no formar parte de la flotilla homosexual en la que se ha convertido esta competición musical. Esto lo dijo un famoso comentarista televisivo húngaro, András Benczik, que además señaló que el evento está lleno de travestis y mujeres barbudas. todo esto en el país de Víctor Orbán. Ya vamos viendo, por estas dos últimas noticias, a lo que puede conducir la extrema derecha, que tanto blanquea por aquí algunos medios y mucha gente que no debería, pero bueno, nadie escarmienta en piel ajena. Habría que preguntarse también si el señor que fue a la orgía de Bruselas, que era del partido este, está a favor o en contra de Eurovisión y cómo haría para verla en los tiempos en los que todavía no se había descubierto su pasión nocturna. Y con pasión nocturna nos despedimos hasta el próximo episodio, deseándoles que sean felices y que no sean de ultraderecha. Adiós.
Critican, que critiquen. Sí.